Nuestro segundo tema de hoy es administración y dirección de empresas. Nos acompaña esta noche el profesor Carlos Rodrigo Higuera, profesor titular, y el profesor Ramón Rufín Moreno, director del departamento. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar el programa de hoy de los módulos 1 y 2. Vamos a empezar por el módulo 1. ¿Cuál es el contenido del módulo 1?
Bien, el módulo 1 trata de acercar al alumno a los conceptos básicos de la asignatura. Y casi me atrevería a decir que a los conceptos básicos de la licenciatura. La asignatura, como saben, se llama Introducción a la Administración y Dirección de Empresas. Y tiene su apoyo en el texto de estudio que lleva por título Elementos de Administración y Dirección de Empresas. Pues bien, teniendo en cuenta estas premisas, el módulo 1 se compone de dos capítulos y el primero está dedicado a definir el concepto de administración y el concepto de empresa, para de la definición de estos dos conceptos derivar el contenido completo de la asignatura. Por lo tanto, es un capítulo, es un tema explicativo que trata fundamentalmente de centrar al alumno para que a lo largo del estudio del libro, cualquiera que sea el capítulo o el tema que esté estudiando, sepa dónde se encuentra, qué es lo que está estudiando y qué sentido tiene y dónde se enmarca el contenido, la lección, el capítulo que está estudiando. En este sentido, se avanza que administrar es un concepto que se refiere a definir a partir de un determinado patrimonio unos determinados objetivos a alcanzar en un determinado periodo de tiempo. Este es el concepto de administración. Como esta administración se va a dirigir hacia el ámbito de la empresa, el patrimonio al que se refiere la administración tiene que ser necesariamente el patrimonio empresarial. Después de definir ese concepto de administrar como aquello que pretende lograr algo previamente definido a partir de un patrimonio previamente establecido y conocido por el gestor y además en un determinado periodo de tiempo, se define el concepto de empresa como unidad económica de producción, se reflexiona sobre los elementos integrantes de esta realidad plural que conforma una unidad y que es la empresa, que tiene como finalidad última la de proporcionar bienes y servicios a los mercados para que todos nosotros como consumidores podamos llevar a cabo pues, nuestro nivel de vida a base de comprar, adquirir y consumir todo lo que se produce. Bueno, pues para llevar a cabo esta actividad, las empresas necesariamente tienen que compartimentar su actividad total en determinadas secciones. Podemos hacernos la idea de departamentos diferenciados, de secciones, de unidades, que se encargan cada una de llevar a cabo una serie de funciones. Por un lado, tienen que ocuparse de los temas financieros, y todas las empresas tienen un departamento, una sección, en definitiva, un director financiero, un responsable de las cuestiones financieras. Las empresas necesitan recabar recursos para llevar a cabo sus inversiones con las que materializar los bienes y servicios que cada empresa tiene por objeto. Y por lo tanto, la actividad financiera es imprescindible. Además de la actividad financiera, todas las empresas tienen que, primero, investigar los mercados para saber cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores, investigación que tiene como objetivo recomendar a los responsables del área de producción qué deben producir, es decir, aquello que los consumidores están dispuestos a demandar, y por lo tanto, análisis de mercado, y una vez que se obtiene el producto, establecer los cauces, las vías, para que se pueda vender lo más posible y a los mejores precios posibles. Este área de actividad de la empresa es lo que se conoce en terminología anglosajona como marketing, o en español comercialización. Es la segunda de las funciones que desempeña la empresa. Y no digo segunda en orden numérico, sino otra de las funciones. Luego, naturalmente, la empresa tiene que producir aquello que, en general, ha dado como resultado la investigación de mercado que ha hecho el departamento de marketing. Luego la empresa ha de tener, ha de disponer, cualquiera que sea, de un departamento de producción. Y me estoy refiriendo no solo a la producción de bienes físicos, sino también en el ámbito de los servicios. Aunque los servicios son bienes intangibles, pero alguien, y de alguna manera, se tiene que producir ese bien intangible que se conoce con el nombre de servicio. Y luego, todas las empresas, además de estas tres funciones que he enunciado, pues llevan a cabo su actividad por la combinación de capital, lo que llamamos capital en terminología técnica, pero que son pues las máquinas y todos los elementos que la empresa necesita para funcionar, con la colaboración de trabajo humano, es decir, la participación del hombre, la participación del trabajador. En consecuencia, todas las empresas tienen, de alguna manera, se encargan una parte de su actividad de lo que son las políticas de recursos humanos, las políticas de personal. Teniendo en cuenta estos cuatro compartimentos en los que la totalidad de las empresas dividen el total de su quehacer, de su actividad, pasamos a ver qué elementos componen el concepto de administración, que le hemos definido previamente, pero no lo hemos desglosado. Pues bien, para administrar una empresa es necesario, primero, como ya se avanza en la propia definición del concepto de administración, definir los objetivos, la manera en que quieren ser conseguidos y el tiempo que deseamos emplear para conseguir los objetivos que definamos. Esta tarea es lo que se llama planificación. Una vez que hemos planificado y hemos definido nuestros objetivos y la forma en que queremos lograrlos, hay que organizar el conjunto de recursos que componen nuestro patrimonio, tanto los materiales como los recursos humanos, es decir, como el trabajo que va a participar en la colaboración, en la producción de la empresa, hay que organizarlos. Y la organización es la segunda tarea que compone el concepto de administración. Primero se define lo que se quiere lograr, después el conjunto de elementos que tenemos para lograr aquello lo organizamos de la manera más conveniente posible y una vez hecho esto se pone el mecanismo a trabajar. Naturalmente, la tarea diaria del trabajo diario debe ser dirigido y es precisamente esta vertiente de la dirección la tercera de las tareas que componen el concepto de administración. Por lo tanto, tenemos planificación, después organización de recursos, después dirección, tanto de las personas como de las actividades que se realizan, y, por último, es necesario verificar que las cosas que van sucediendo van ocurriendo tal y como se había previsto en la primera etapa del proceso, es decir, en la planificación. Se trata del control. Bueno, si tenemos en cuenta que las empresas distribuyen su actividad en cuatro funciones, finanzas, marketing, producción y recursos humanos, y que el concepto de administrar requiere la ejecución de cuatro tareas, planificación, organización, dirección y control, el contenido de la asignatura, el contenido del libro, y diría más, como apuntaba al principio, el contenido de la carrera de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, es dar contenido al cuadro, a cada uno de los cuadros de intersección que se pueden lograr poniendo las cuatro funciones que desempeña la empresa en columnas, en un cuadro de doble entrada, y las cuatro tareas que componen la administración en filas. Se establece ahí un cuadro de doble entrada y la asignatura no es más que el contenido concreto de los cuadros de intersección de este cuadro de doble entrada.
Y para administrar un patrimonio, ¿qué es lo más necesario?
Bueno, necesarias hay muchas cosas, pero quizá para empezar lo que es necesario es información, porque administrar un patrimonio significa fundamentalmente, tal como ha dicho el profesor Rodrigo hace un momento, pues tomar decisiones de planificación, de organización, de dirección y control. Y para tomar decisiones el elemento básico es la información. En la empresa moderna no se concibe la toma de decisiones sin un mecanismo previo que nos permita obtener la información que es precisa para esa toma de decisiones. La información básica para administrar el patrimonio es la información contable. Precisamente la contabilidad tiene como objetivo fundamental representar, digamos, cuantitativamente y de la forma más exacta posible ese patrimonio y seguir, hacer un seguimiento de el proceso dinámico de la evolución que sigue ese patrimonio. Precisamente una de las herramientas o la principal herramienta de la contabilidad es el balance, y el balance es eso, es una representación del patrimonio en sus dos vertientes, en su vertiente financiera, es decir, qué recursos financieros tiene la empresa para financiar justamente la estructura económica productiva, que es el otro lado del balance. Esto es el pasivo en el primer caso y el activo en el segundo. Pasivo, fuentes de financiación; activo, pues la aplicación que tienen esas fuentes de financiación en forma de recursos productivos que permiten a la empresa llevar a cabo sus actividades. Además del balance, que es la representación del patrimonio, la contabilidad, si ha de suministrar información para la toma de decisiones, tiene a su disposición o pone a disposición del decisor una serie de instrumentos básicos, que son los que se van a ver en este capítulo, además de los que hemos mencionado con anterioridad. La cuenta, el libro diario, el libro mayor, el propio proceso de registro contable de los hechos económicos que acontecen en el quehacer de la empresa, y finalmente el proceso contable en sí, que implica una serie de fases que el alumno debiera conocer, precisamente puesto que todas esas fases que se describen en este capítulo llevan a no solo la obtención del balance, es decir, de esa representación después de un ejercicio de lo que es la empresa, de lo que es el patrimonio a administrar, sino también de los resultados que se han derivado de las corrientes de ingresos y gastos en la empresa. Todo esto conforma la información contable, que, insisto, es el elemento básico o el primer elemento para la toma de decisiones que permite administrar el patrimonio de la empresa.
Una vez que hemos visto el módulo 1, nos acercamos al módulo 2, planificación. Dicho módulo consta de 5 temas. ¿Cuál es el contenido de este módulo?
Bueno, el contenido de este módulo es la aplicación de esa primera tarea de la administración, que hemos denominado planificación y que hemos definido como la concreción de los objetivos que queremos lograr, el modo en que queremos lograrlo y el tiempo que queremos emplear en lograrlo, aplicada, en primer lugar, en el primer capítulo, a la empresa en general como una unidad y, por lo tanto, conceptos genéricos de lo que es la planificación, y luego a cada una de las áreas funcionales que hemos mencionado anteriormente. Es decir, cuáles son las características principales de la planificación en el ámbito de la finanza, en el ámbito financiero de la empresa, en el ámbito comercial, en el ámbito de la producción y en el ámbito de los recursos humanos. En este sentido, y por resumir el primer módulo, debo decir que se explican las actividades planificadoras de la empresa, que tienen como finalidad, como es lógico, la elaboración de un documento escrito que se llama plan. El realizar en una empresa mediana, y no digo nada grande, un documento de esta naturaleza es un trabajo complejo que tiene en cuenta pues todos los matices que la empresa tiene que desempeñar, todo lo que cada una de las secciones, áreas, departamentos, unidades en que la empresa está dividida tienen que conseguir a partir de los recursos de que disponen, la línea de trabajo que tienen que seguir y, naturalmente, la cuantificación de todo esto. En consecuencia, la elaboración de un plan es una tarea compleja cuyos principales cometidos se describen en este primer capítulo. Se habla de la tipología de los planes, de la naturaleza de los planes, se definen los tipos de planes por su duración temporal y por otras características. En definitiva, es una visión general de lo que es la tarea de planificación aplicada al conjunto de la empresa.
¿Y cuáles son las características de la planificación financiera?
Bien, la planificación financiera, que es, como dijimos antes, una de las 5 áreas funcionales importantes de la empresa, tiene como objetivo precisamente eso, establecer aquellos planes y, por lo tanto, aquellos objetivos y medios para conseguir esos objetivos que permitan el funcionamiento correcto de la empresa. En el caso de la función financiera, esos medios son los recursos financieros. Por lo tanto, la búsqueda de esos recursos financieros y el logro de un equilibrio entre esos recursos financieros que se consigan y su aplicación, esos son los objetivos fundamentales de la planificación financiera. Para lograr esos objetivos es fundamental que aquellos que se dedican a la planificación financiera conozcan bien el contexto en que tienen lugar las actividades financieras. Por lo tanto, se trata en este capítulo finalmente de conocer el sistema financiero, cuáles son las instituciones que lo forman y su funcionamiento básico.
¿Cuáles son las características de la planificación comercial?
Bien, la planificación comercial es igual que la financiera, es esencial en la empresa. En este caso, porque justamente su objeto, es aquello que está en la frontera entre la empresa y el mundo exterior, que son los clientes. Los clientes no solo están en esa frontera, sino que además son los que, en definitiva, al pagar los productos a través de esa corriente de ingresos, generan precisamente el beneficio empresarial. Por lo tanto, de ahí la importancia de la función de marketing. En este tema, lo que vamos a ver, en este tema de planificación comercial, pues es igual que en el caso de la planificación financiera, cuál es el contexto de esa planificación comercial, es decir, cuáles son los rudimentos básicos de lo que se entiende por mercado, lo que se entiende por consumidor, las diferentes clases de mercados, y un concepto fundamental, puesto que luego va a ser muy útil en la elaboración de estrategias, que es el de segmentación de mercados, puesto que un mercado no está compuesto por un único tipo de consumidor normalmente, sino por varios de ellos. El segmentar el mercado, el buscar esos grupos y dirigirse a ellos particularmente, pues es importante. Y finalmente, en este tema quinto de planificación comercial, veremos cuáles son los factores que influyen sobre el comportamiento de compra de los consumidores, tanto en general como en casos particulares, tanto factores que se llaman internos, como la personalidad de los individuos, etcétera, como externos, como su pertenencia a grupos sociales, etcétera, etcétera.
Y respecto a la planificación de producción, ¿qué podemos destacar?
Bueno, pues podemos destacar que siguiendo el hilo del programa se presenta en el tema 6 los elementos fundamentales de la planificación en el ámbito de la producción. Se comienza ofreciendo al lector un significado de la producción en España, haciendo referencia a los datos últimos que se poseían cuando se escribió el libro, es decir, el cierre del ejercicio 2000. Ahí, se cuantifica el conjunto de la producción española, que por primera vez, además, superó la barrera de los 100 billones de pesetas, y se explica cómo la producción se realizó en base a los distintos sectores, el industrial, construcción, energético, servicios, etcétera, y cómo todo aquello que se produjo se demandó por los consumidores en base a la demanda, es decir, en base al consumo y a la inversión. Bien, después de poner de relieve lo que la producción significa a nivel nacional, se hace hincapié en las características de la función productiva. Primero desde una perspectiva macroeconómica y después microeconómica al nivel de la unidad de producción. Como derivada de esa reflexión de lo que significa la función de producción en el ámbito empresarial, se analizan los diferentes tipos de costes que inciden en la producción. Y de esta manera pues se define el concepto de coste fijo, de coste variable, de coste medio, de coste marginal, es decir, todos aquellos costes que de alguna manera inciden en la función productiva. Naturalmente, todos ellos son elementos básicos y fundamentales para poder llevar a cabo una planificación en el ámbito de la producción. El tema concluye o termina describiendo lo que se llama el ciclo de la actividad productiva. Es decir, lo que se denomina el ciclo corto o ciclo de explotación.
Después de haber visto la planificación financiera, la planificación comercial y la planificación de producción, llegamos finalmente a la planificación de recursos humanos. ¿Qué sí. características podemos destacar?
Sí, con este capítulo, el tema 7, concluye este segundo módulo y se refiere al proceso de planificación de los recursos humanos. Se hace una orientación de la perspectiva general del proceso, y se hacen sobre todo reflexiones sobre la plantilla de personal. Es decir, qué análisis tiene que realizar cada empresa para definir qué plantilla sería la ideal, qué plantilla tiene y cómo, a través de una planificación coherente, se puede llegar desde la plantilla actual a la plantilla ideal. Son las reflexiones que enmarcan este tema 7, con el que concluye el segundo módulo de la asignatura.
Bien, llegamos al final de este estudio de los módulos 1 y 2 de la asignatura Administración y Dirección de Empresas. Agradecer a los profesores Rodrigo Hillera y Rufín Moreno que hayan estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, profesores.
Muchas gracias.